Comenzamos esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar un repaso de las notas más importantes de las últimas horas. Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Pablo Lemus en el estado de Jalisco. Será gobernador para el periodo 2024-2030. Su contrincante Claudia Delgadillo de Morena reconoce la derrota en tribunales, pero expresó su desacuerdo con los argumentos con los que los jueces validaron la elección. Reprocha Cepada al Congreso de Jalisco la aprobación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas sin consultar para ello a las familias de los desaparecidos. Zapopan admite retraso en diferentes obras públicas del municipio, como el camellón de Felipe Setter en Paseos del Sol y la avenida Santa Margarita en la colonia Santa Margarita. Prevén en octubre un aumento en los casos de dengue en Jalisco. Piden a la población intensificar las acciones preventivas en contra del mosquito transmisor de la enfermedad. Investigan la muerte de un empresario joyero registrado en el municipio de Guadalajara. Fue localizado sin vida dentro de una casa en la colonia El Retiro. Como feminicidio se investiga la muerte de una mujer en el municipio de San Juan de los Lagos. Su cadáver fue localizado en la carretera San Juan-San Miguel a la altura del rancho Carrizo de Arriba. En información nacional, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado por el juez Brian Cogan a 38 años de prisión en Estados Unidos. Empleados del Poder Judicial de la Federación que se niegan a levantar el paro contra la reforma judicial declararon días inhábiles el 16 al 18 de octubre debido a que continúan en su manifestación pacífica. La Secretaría del Trabajo anuncia una reforma para reconocer los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales. Se busca proteger principalmente a los repartidores en moto de comida y paquetería. Se deslinda la presidenta Claudia Sheinbaum del intento de reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Dice que su ratificación dependerá del Senado de la República. En información internacional, Italia aprobó una ley contra la subrogación que impide efectivamente que las parejas homosexuales se conviertan en padres. El gobierno de Estados Unidos aprobó una ayuda de $2,000 millones a 6 estados para ayudar a las personas afectadas por los huracanes Helene y Milton, informó la Casa Blanca. Crece la cifra de muertos por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible durante la noche del martes al miércoles en Nigeria. Van 147 personas al momento. Después de este resumen de noticias, hacemos nuevamente una pausa y regresamos con más información.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están anunciando una manifestación para el día de mañana. Usted sabe que el pasado sábado los senadores realizaron una tómbola para determinar cuáles plazas estarán en la elección del 2025 y cuáles otras quedarán para el 2027. En términos generales, ellos continúan con la protesta de esta reforma judicial, que además se dan este tipo de acciones violando las suspensiones que se habían otorgado. Así es de que saludamos en la línea telefónica para hablar de este tema al juez Adolfo Aldrete Vargas, a quien le agradecemos su presencia esta tarde en Radio Metrópoli. Juez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gris, a tus.
Juez, platícanos un poquito, pues, cómo se sientes después de que se aprobaran y publicaran en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias en materia de reforma judicial y que además se lanzara ya la convocatoria y finalmente ustedes mañana tienen programada una manifestación.
Gracias, Gris. Fíjate que en el primero de los puntos, todos los jueces y magistrados que hemos estado dialogando en relación con ese tema, nos hemos sentido indignados por una falta de respeto a lo que es la carrera judicial. Mucho se ha dicho que la reforma democratiza las decisiones de los jueces y que entonces los jueces tendremos que ganar un lugar, una tómbola. Y yo les digo, a ver, yo ya gané mi lugar. He seguido una carrera judicial de 31 años, he pasado por los peldaños desde oficial, actuario, secretario, juez, cada una de las experiencias son capacitaciones, y para establecer, quieren creer a la población que el hecho de que los jueces entremos a una tómbola y una decisión democratizadora, le llaman ellos, que es por voto, es cuando podríamos legitimarse. Nosotros estamos legitimados en base a una carrera y en el esquema de la Constitución. Ciertamente la justificación que refieren que la población votó por cambiar, y yo diría, a ver, la votación no votó por eso. A todas las cosas que hemos realizado, las personas nunca se les dijo que iba a haber un cambio, el cambio de régimen, eso lo está diciendo.
Juez, se cortó la comunicación, me parece que la línea telefónica está fallando, vamos a tratar de recuperar enseguida porque nos quedamos justo en la explicación que nos estaba entregando. Vamos a retomar la Berenice y nos ayudas con la llamada. Adelante, ¿ya la escuchamos, juez?
No. Yo creo que está moviéndose el juez, tal vez por eso se perdió un poco la señal del teléfono celular.
A ver,
ahí está, juez.
¿Me escuchan?
Sí, por supuesto. Nos decía que ustedes ya se ganaron con la carrera judicial el cargo que tienen. Adelante.
Sí, es que dicen que tenemos que establecer y justificar y que a nosotros nos van a democratizar, es decir, que se va a justificar nuestro nombramiento. Yo ya tengo toda una carrera judicial y una capacitación, una preparación que me ha llevado a demostrar que tengo la capacidad para estar ahí. El hecho de que ellos refieran que hay un cambio es una falta de respeto, un esquema de indigno, una cuestión, lo vemos como una burla, una medida indigna hacia toda una carrera judicial que se ha seguido a lo largo de toda una vida, que bueno, muchos refieren que el esfuerzo sigue, pues todo, hay mucha gente que lo hace, pero bueno, eso es una capacitación. A la crítica que yo hago a esta reforma es que ellos refieren que por votación se va a quitar la corrupción y algunos esquemas, pero esa no es la medida. Nosotros no estamos en contra de una reforma, pero esta reforma que se está llevando a cabo únicamente lo que indica es que quieren controlar al poder, que ha sido incómodo para el presidente en las decisiones que les interesa, y que quieren poner personas en decisiones portales, y por lo tanto justifican con un esquema de democratización el hecho de que se tengan que elegir jueces ilegitimados, según refieren, porque el pueblo así lo ordenó. Yo diría 30 millones de votos, que fue lo que obtuvieron contra 130 millones de población, y que además nunca dijeron que se iba a reformar para quitar a los jueces.
Ahora, juez, el asunto ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ustedes le apuestan a que precisamente declare la inconstitucionalidad?
Sí, ese es el siguiente paso, la inconstitucionalidad de la reforma, y ciertamente están tratando de establecer una dinámica en la que quieren aleccionar al público de que la Suprema Corte no tiene facultades para reformar, para analizar la reforma constitucional. Y yo les diría entonces, ¿quién? Dicen que la votación del pueblo. Si la Corte no tuviera, que sería la única que tendría facultades, que ellos dicen que no, entonces si vamos a reformar, suponiendo, yo voy a poner por ejemplo, si quieren los diputados reformar y poner en la Constitución que regresa la esclavitud, que va a haber servidumbre, que la tortura está legalizada, entonces eso es legal y la Corte no lo puede revisar. Claro que no, la Corte es precisamente el órgano que se puso ahí para hacer eso que ellos dicen que no puede hacer. Eso es un absurdo, son falacias.
Sí. Ahora, supongamos que la Corte no tomó una decisión de fondo al respecto y continúa avanzando esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué pasaría con los trabajadores o personas, juez, como usted?
No, nosotros tendríamos que someternos al procedimiento los que quieran. Ciertamente, al ser una medida indigna, no todos estamos decidiendo participar. De hecho, ya la presidenta manifestó que nos tenemos que quedar y que si nosotros tenemos las facultades, mejor dicho, que si nosotros no debemos nada, pues debemos participar por el lugar que se está compitiendo. Yo les digo, miedo, decisión, yo ya ese lugar yo ya me lo gané. Yo ya hice lo necesario como para volver a participar en un proceso para poder entrar a una votación, no, eso es indigno. Pero bueno, esas son las reglas que se están fijando, y si la Corte no determina la inconstitucionalidad, pues tenemos que tomar poniendo ellos.
Sí, por lo pronto, juez, mañana preparan una manifestación.
Fíjate que acaba de salir exactamente antes de que me llamaran un comunicado por parte de del Consejo de la Judicatura, que está ordenando reanudación de actividades. Nosotros hemos estado en decisiones, los jueces, magistrados, en apoyo a los trabajadores, y acaba de salir hace 3 minutos, me acaba de llegar a mi correo, uh-huh, la decisión de que el Consejo de la Judicatura nos está imponiendo la obligación de reanudar actividades y que tendremos que revisar nosotros las actividades de los trabajadores. Esa decisión, bueno, pues nos la está comunicando, no te podré decir cuál sería el efecto, pero tendríamos que ver los jueces y magistrados qué vamos a hacer al respecto.
¿Y entonces se cancela la manifestación?
Pues tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que nos vamos a al menos a comunicar en este momento entre todos para ver cuál va a ser la decisión. Supongo que sí, no lo sé. No podía decirte qué es lo que va a pasar porque el comunicado pues no lo esperábamos, pero pues ya te estaré informando la decisión que tomemos.
¿No pueden desacatar lo que diga el Consejo de la Judicatura a reserva de ser sancionados?
Pues esas son las cuestiones, porque en su caso, ciertamente los titulares de la función jurisdiccional pues somos los jueces y los magistrados, pero ya hay una instrucción directa de una persona que rige las cuestiones administrativas. Vamos a ver qué es lo que vamos a decidir.
Bien, entonces si no es mucha molestia, nos comunicamos mañana temprano para conocer cuál es la decisión.
De acuerdo.
Porque Jalisco se mantenía hasta el día de hoy en suspensión parcial de labores.
Así es, en suspensión de actividades.
Sí.
Los trabajadores han estado muy insistentes y ciertamente nos ponen a los jueces la carga de revisar su actividad. Por lo te digo que ya cada titular tendrá que revisar y por lo pronto tendremos que ver en cuestiones de toda la mayoría, que somos 122 jueces y magistrados aquí en Jalisco, 81 habíamos votado por mantener la suspensión, uh-huh. Ahora pues vamos, se decide.
Bien, juez, entonces muchas gracias por la información y nos comunicamos temprano para saber exactamente cuál es la decisión y si reanudan actividades, a partir de qué momento.
Bueno, de acuerdo.
Gracias, juez, le enviamos un fuerte abrazo.
Saludos.
Es el juez Adolfo Aldrete Vargas. Bueno, vamos a la sentencia de Genaro García Luna, un tema que yo creo que todo México estaba esperando, así que quien fuera el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón fue sentenciado a 460 meses de prisión, es decir, más de 38 años, hoy 16 de octubre del 2024, pero también al pago de una multa de $2 millones por los 5 cargos de que fue hallado culpable en febrero del año pasado en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Durante la audiencia de este miércoles, en la que García Luna vistió de traje y no con el uniforme naranja de prisionero, el juez Brian Cogan también sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, y ante quien comparecerá esta semana Ismael El Mayo Zambada, dio a conocer la sentencia contra el exfuncionario mexicano por sus nexos contra el narcotráfico. En la sala estuvo presente la esposa del exfuncionario, Linda Cristina Pereira, y de su hija, así como diversos periodistas. El juez desechó la petición tanto de la defensa de García Luna como de la Fiscalía de Estados Unidos respecto a la condena, y le dijo a García Luna que no lo sentenciaría a cadena perpetua debido a que en los casi 5 años que lleva en prisión ha hecho mucho bien. Le reconoció que ha trabajado y ha dado clases a otros reos, por lo que determinó que por los 5 cargos en su contra le daría 460 meses de prisión, que son 38 años. Él tiene, hasta donde recuerdo, 56 y 4 meses de prisión, y ordenó que también pague una multa de $2 millones por su asistencia por una década al cártel de Sinaloa. Es decir, el gobierno de Estados Unidos le está, o el juez en lo particular, le está reconociendo su buen comportamiento y no le dejaron. El proyecto original es que fuera cadena perpetua. 38 años es muchísimo.
Sí, prácticamente saldría ya casi de 100 años, entonces situación complicada para él y su familia, porque bien decía, el caso atrajo los reflectores en México, pero también en Estados Unidos, una comunidad de migrantes mexicanos que estaban en las afueras de la Corte de Nueva York, recibieron a la familia de Genaro García Luna luego de que se dictara la sentencia y así los despidieron de la corte a gritos de devuelvan lo robado. Escuchemos. Bueno, pues así fue este paso tan lamentable, bueno, a la salida de la corte, donde fueron increpados por estas personas, algunos reporteros también de cadenas en español de noticias que los buscaban y así, los fueron siguiendo prácticamente hasta que se perdieron entre las calles.
Fíjate que el juez agregó que con la sentencia en contra de García Luna busca dar un mensaje y un escarmiento a funcionarios públicos que están involucrados en este tipo de actividades, y aunque dijo que propiamente el exsecretario de Seguridad no era un narcotraficante, sí fue un facilitador para las actividades criminales y el tráfico de drogas de dichos cárteles. Muy duro el juez. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante y podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán, fue lo que le dijo a García Luna en esta audiencia de sentencia. Duro, estricto, juez de hierro, y ahí está la sentencia de 38 años.
Quien también arremetió contra el ahora pues ya sentenciado Genaro García Luna fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que hay mucho cinismo, sobre todo en la carta que publicó desde la cárcel en los Estados Unidos, haciendo acusaciones sin ton ni son a políticos, entre estos pues hablaban del el gobierno de López Obrador, Genaro García Luna y también quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Se dictaba su sentencia, la presidenta hizo estos señalamientos. Cuestionó la autoridad moral de García Luna para opinar sobre la situación en México en temas como la reforma al Poder Judicial, uno a los que se refirió durante estas misivas que a través de su abogado hizo llegar a los medios en México. Vamos a escuchar las declaraciones en torno al tema de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México?
Pues bueno, es lo que dice Claudia Sheinbaum, mucho cinismo al hablar, y ella se preguntaba quién es Genaro García Luna.
Y tiene razón, con qué calidad moral, porque dice, yo he respetado los valores y principios, y dice, ¿en serio? De eso se trata, de creerse una falsedad. Lo cierto es que las declaraciones de los 26 testigos que presentó la Fiscalía fueron suficientes para comprobar ante el jurado que García Luna había conspirado junto con el cártel de Sinaloa para introducir a Estados Unidos toneladas de cocaína y otras drogas. Los 5 delitos que se le imputaron fueron conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal continuada y falsedad de declaraciones ante autoridades de Estados Unidos. Ahí está la sentencia García Luna. Y Ricardo Camarena hace algunos meses nos había presentado una semblanza de este personaje y la escuchamos a continuación.
Durante años se desempeñó como el super policía de México. Fue uno de los aliados más cercanos a la Administración de Control de Drogas, la DEA. Fue el encargado de la seguridad de nuestro país. Fue el arquitecto de la llamada guerra contra el narco emprendida durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Fue uno de sus hombres de confianza. Fue cercano a las agencias de investigación. Se codeaba con la diplomacia. Detentaba un poder inmenso. Hoy está tras las rejas en Estados Unidos y esta semana comienza su juicio. Se le acusa de haber traficado toneladas y toneladas de droga a la Unión Americana y de haber recibido sobornos millonarios de parte del narcotráfico a cambio de permitirle operar a sus anchas en México. Hoy echamos un vistazo a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración calderonista. Originario de la Ciudad de México, este ingeniero mecánico de 54 años ocupó durante varios años cargos estratégicos en materia de seguridad, especialmente durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Trabajó para el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como el CISEN, para la Policía Federal Preventiva, para la Policía Judicial Federal y como primer titular de la Agencia Federal de Investigación, creada durante la administración foxista. Luego, tras la llegada de Felipe Calderón a la silla presidencial, fue designado secretario de Seguridad Pública. Su compromiso desde el discurso era el siguiente.
Reitero mi convicción y compromiso permanente a favor de las víctimas de secuestro, a favor de las víctimas de la delincuencia. En una política de Estado, el bien superior es la nación, la sociedad, las familias, por encima de intereses particulares o de grupo.
Las dudas respecto a su honestidad y los resultados de su trabajo estuvieron en entredicho desde hace más de 10 años. De hecho, en 2013, la revista Forbes lo catalogó como uno de los 10 hombres más corruptos de México. Y desde entonces, se le identificaba como uno de los colaboradores de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, líderes del cártel de Sinaloa. Además de ser acusado de enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades. Todavía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, rechazaba cualquier acusación en su contra.
Reitero y rechazo pactar con los narcotraficantes. Reitero, rechazo pactar con los narcotraficantes. Esa es mi convicción. Y cualquier referencia que exista de corrupción, atenderla y combatirla.
A Genaro García Luna lo detuvieron en Texas, Estados Unidos, en diciembre de 2019. La justicia estadounidense lo acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa y lo identifica como responsable del trasiego de 52 toneladas de droga a la Unión Americana. Desde entonces, ha permanecido tras las rejas. Su juicio se ha aplazado por años, entre otras causas, por la pandemia de COVID-19 y ante la complejidad que ha implicado generar una carpeta de investigación suficientemente sólida. Pero el plazo terminó. Finalmente esta semana, con la elección del jurado, comenzará el proceso de impartición de justicia. El expresidente de México, Felipe Calderón, hablaba sobre su ex colaborador luego de ser detenido. Aseguraba que no sabía nada, que confió, que se basó en la información de la que disponía. Así lo declaraba en entrevista con Foro TV.
Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, digo, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema.
El exfuncionario federal será juzgado en Nueva York y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, entre las personas que testificarían en su contra figuran exservidores públicos y narcotraficantes en calidad de testigos protegidos como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, o Jesús el Rey Zambada, así como el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia. En esa entrevista, Calderón Hinojosa hablaba sobre el juicio en contra de su excolaborador.
Que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues por supuesto que se le castigue. Y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad y muchos que arriesgaron y perdieron la vida y de todos, de mí, en fin, del pueblo.
De ser encontrado culpable, Genaro García Luna podría enfrentar una condena mínima de 20 años de prisión y, en el escenario más extremo, cadena perpetua. A reserva de cambios generados de último momento, se prevé que el juicio dure alrededor de 2 meses. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ya se despejó la duda, 38 años y el ejemplo de Genaro García Luna o el caso de Genaro García Luna, Víctor, no sé si coincidirás, es el más claro ejemplo de cuando los funcionarios te mienten en las narices, te mienten, te dicen una y otra vez, combatimos al narcotráfico, nuestra estrategia está al servicio del país, etcétera, etcétera, y resultan mentiras. Y la pregunta es, ¿por qué México no detecta y castiga este tipo de casos, sino que es Estados Unidos el que tiene que venir a descubrir la tela, ¿no?
Justo es lo que estaba pensando cuando escuchaba el trabajo de Ricardo por segunda ocasión. Qué tristeza que tenga que ser otro país el que imparte la justicia cuando México pues simplemente se beneficia del dinero del narco, de los baños de sangre y los políticos tan campantes como siempre, ¿no? Sí. Aquí no pasa nada, literalmente. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Ya está por esta cabina de radio y de noticias nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano. Momento de escuchar la información deportiva. Listos, Manuel Trujillo, bienvenido, adelante.
Muchas gracias, ya voy a decir buenos días por aquello de la costumbre.
Tú también.
Gracias, Víctor, Griselda. Bueno, pues vámonos entonces con la información. La prestigiada revista The Ring, especializada en boxeo mundial, dejó fuera del top 5 al peleador jalisciense Saúl Canelo Álvarez tras el combate que protagonizaron el pasado fin de semana allá en Arabia Saudita los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes se colocaron en el cuarto y quinto sitio respectivamente, enviando con esto al Canelo hasta la sexta posición. En el primer lugar de la clasificación de los 10 mejores boxeadores del mundo, The Ring ubica al ucraniano Oleksandr Usyk. El director general del Gran Premio de la Ciudad de México, Federico González Compeán, dijo hoy que buscan apoyo para renovar con la Fórmula 1 hasta el 2028, pues el actual contrato vence el próximo año. Escuchamos al director general del Gran Premio de México.
Nosotros tenemos contrato para este año, un año más, y estamos por iniciar pláticas para la renovación. Y entusiastas y contentos de que esto se pueda continuar. Tenemos en estos días planteada una fecha de una reunión, pero con la Ciudad de México. Es un gran premio que corresponde a la Ciudad de México, y en estos días estaremos acercándonos para presentar el significado de la derrama económica, la posición internacional, todos los beneficios que creemos que tiene este gran premio para la Ciudad de México.
Ese es el procedimiento. Primero, pues el apoyo gubernamental, en este caso de la Ciudad de México, y luego ya tocar las puertas de la Fórmula 1. Tienen todavía contrato para la carrera que se va a realizar dentro de 2 semanas, que es la de este año, y la del 2025, pero ahí vencería el contrato y tienen que pues renovarlo antes de que esto ocurra. Exactamente, estamos a 2 semanas de que se corra este Gran Premio de la Ciudad de México y los boletos están vendidos en su totalidad. Le recuerdo que este fin de semana se reanuda ya la temporada de la Fórmula 1, pero con el Gran Premio de los Estados Unidos, allá en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Pasamos ahora a la información de fútbol. El delantero mexicano del Fulham, Raúl Jiménez, quien vivió una buena noche ayer con la selección mexicana en el encuentro amistoso ante Estados Unidos. Bueno, regresó a Inglaterra con el enemigo prácticamente en vuelo charter junto con 5 estadounidenses. Esto debido a que los clubes pues le rentaron un vuelo charter que salió de Guadalajara hacia Inglaterra para que sus jugadores tuvieran al menos o menos desgaste y que estuvieran en óptimas condiciones de cara a la reanudación de la Premier League allá en Inglaterra después de esta fecha FIFA de octubre. Raúl Jiménez se coló entonces entre 5 estadounidenses después de haber sido rivales en la cancha anoche en el estadio de las Chivas. Y la Federación Inglesa de Fútbol confirmó que Thomas Tuchel será el nuevo entrenador de la selección de Inglaterra. El ex técnico del Bayern Múnich comenzará a trabajar a partir de enero del próximo año de cara a las eliminatorias del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México del 2026. Su asistente será Anthony Barry. El timonel interino Lee Carsley se mantendrá al frente de la selección de Inglaterra en los 2 próximos encuentros de la Nations League, que serán contra Grecia e Irlanda. Pero ya a partir del 1 de enero del próximo año, pues Thomas Tuchel será quien tome las riendas. Y la UEFA informó que el viernes 13 de diciembre se va a celebrar en Zurich su sorteo para la fase de clasificación de cara al Mundial del 2026, primera Copa del Mundo con 48 selecciones, 16 de las cuales serán europeas. La fase de clasificación mundialista en Europa empezará en marzo del 2025 y en la que 12 selecciones lograrán su pase de manera directa, mientras que las 4 restantes lo harán a través de una eliminatoria, confirmó el organismo rector del fútbol europeo. Bueno, pues el Guadalajara sigue sin definir quién será el nuevo entrenador del equipo tras la salida de Fernando Gago, y todo apunta que Arturo Ortega, quien tomó el cargo de manera interina, dirigirá a las Chivas el sábado en la visita al Pachuca. En tanto, el club rojiblanco informó hoy que el defensa Antonio El Pollo Briseño se sumó a la lista de lesionados al salir del clásico del domingo ante América en Houston con una molestia muscular que le impedirá jugar el fin de semana ante los Tuzos. Y ahora tenemos reporte de los rojinegros del Atlas, que jugarán el viernes aquí ante el Mazatlán. Es Martín Navarro quien nos presenta la información y lo escuchamos.
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues sí, los rojinegros del Atlas ya pensando en lo que será el arranque de la jornada siguiente, que es la número 12 ya del torneo de apertura. Un equipo de los rojinegros que trabajó hoy con normalidad en sus canchas de la Academia AGA, a la espera de que se reporte el día de mañana el arquero colombiano Camilo Vargas, para que sea el titular el día viernes cuando reciban al Mazatlán en el Estadio Jalisco. ¿Cómo está el equipo de los zorros? ¿Cómo planear este juego ante el Mazatlán? Habla Mateus Doria.
Así es, creo que pudimos aprender con otros partidos que por ahí sucedió resultados que no esperábamos, como bien mencionaste el de Querétaro. Sabemos que la liga es así, puedes jugar contra el último de la tabla y te hace un partido muy difícil. Todos están muy preparados. La ventaja o lo que hace la diferencia son milésimos de segundos a las veces de una carrera o de un cierre, de una cobertura. Entonces tiene que estar 100% concentrado en los 90 minutos, no puedes relajar, no puedes mucho menos entrar en un partido creyendo que vas a ganar, porque tiene que estar siempre concentrado, respetando al rival y buscando resultados desde el primer minuto, y así es lo que vamos a hacer nosotros. Antes de ganar el Clásico nos vino muy bien antes de la fecha FIFA, que también nos sirvió mucho para poder trabajar físicamente, otra vez recuperar a los que venían de más minutos y corregir nuestros errores de partidos anteriores. Creo que nos vino muy bien estos 15 días ahí, y obviamente mucho más fácil corregir los errores cuando viene ganando, y aparte ganar un clásico muy importante.
Ahí lo que menciona el leño Doria, esto último que menciona, bueno, pues veremos si se refleja en la cancha, muy motivados después de haber vencido a las Chivas en la jornada anterior. El reporte, gracias y buenas noches.
Gracias, Martín Navarro. Sí, lo importante es que se reanuda el torneo con esta actividad de la fecha 12, y ojo, tendremos la próxima semana jornada doble. Viene de corridito después de esta pausa por la fecha FIFA, pues ahora la próxima semana para emparejarnos tendremos jornada doble en el fútbol mexicano. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos con ustedes.
Gracias, Manuel Trujillo, muy amable.
Hasta luego.
Hacemos una pausa, Gerardo Huerta, regresamos enseguida.
Bueno, ya José Luis Escamilla nos había adelantado que presentaría una entrevista con Luis Carlos Sainz, periodista de años de trayectoria que ha cubierto la seguridad y el narcotráfico en este país. Así es de que escuchamos tu conversación, escuchamos este trabajo periodístico que esperamos sea de su interés. Adelante, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Hoy pude platicar con Luis Carlos Sainz, un periodista ya de muchos años en materia de inseguridad, que ha seguido muy de cerca el tema del narco, no solamente en Jalisco, sino en varias partes del país, conocido de cariño como El Primo, ya es un viejo conocido de Radio Metrópoli, y hoy tuve oportunidad de platicar con él sobre lo que está ocurriendo en Sinaloa y que las repercusiones que puede tener en territorio jalisciense. Me parece que es oportuno que nos vayamos a lo que está ocurriendo desde hace cuando menos 4 años. Primero fue en Teocaltiche, ustedes recordarán, los primeros casos consolidados de personas desplazadas en Jalisco fueron en Teocaltiche hace aproximadamente 4 años. Ya luego hubo otros casos, por ejemplo, en Santa María del Oro, donde hubo también desplazamientos forzados, pero Teocaltiche es el primer municipio de Jalisco donde personas, cerca de 1,000 personas, tuvieron que salir de sus lugares de origen para irse a otras partes ante la violencia que estaba viviendo en el municipio de Teocaltiche. Resulta que Teocaltiche es de los pocos territorios del estado donde el cártel Jalisco no es predominante. El municipio de Teocaltiche es territorio del cártel de Sinaloa. Entendamos el cártel Sinaloa como un solo grupo, digamos. Entonces, esta pelea o este pleito que se vive desde hace años en Teocaltiche es por parte del cártel Jalisco, que le busca arrebatar al cártel de Sinaloa el territorio de Teocaltiche. Hay que hacer la precisión que la gente de Teocaltiche, los grupos delictivos, no están propiamente establecidos ahí, sino que van a Zacatecas, vienen, van a San Luis Potosí, regresan y demás. Pero finalmente ellos son los, déjame poner entre comillas, dueños de Teocaltiche. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El cártel de Sinaloa se está dividiendo allá en Sinaloa, justamente. Se está peleando, por una parte, los Chapitos, o la descendencia del Chapo Guzmán, y los Mayitos, la descendencia del Mayo Zambada. Dos grupos que juntos hacían fuerte el cártel de Sinaloa y que ahora se están peleando. ¿Qué es lo que podría ocurrir aquí? Que en Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación aproveche esta coyuntura y en este momento que los intereses o que la atención tanto de los Mayitos como de los Chapitos está en Sinaloa, puedan quitarles ya finalmente el territorio de Teocaltiche. Escuchamos, si te parece, al periodista Luis Carlos Sainz hablando justamente sobre este pleito y las afectaciones en Jalisco.
Yo creo que principalmente el cártel Jalisco está aprovechando esta situación de que la guerra entre Chapitos y Mayos del cártel de Sinaloa se está registrando en el noroeste del país. Esto ha motivado que la gente de ambas facciones, de los Chapitos y de los Mayos, que están en diversas plazas de la República, tengan que llevar gente como refuerzo a Sinaloa, a Sonora, a Baja California, donde está la guerra cruenta, y esto quizá quiera ser aprovechado por el cártel que predomina aquí en la entidad para tratar de penetrar en Teocaltiche, y no se descarta también que sean apoyados por los Chapitos, pero hay que decirlo, los Chapitos aquí en Jalisco no tienen una fuerza grande como la que tiene el propio cártel de Teocaltiche.
Ahí lo que decía Luis Carlos Sainz, entonces el cártel de Jalisco va a pelear, va a continuar peleando, va a ser más frontal en esta pelea contra el cártel de Sinaloa, buscando que esta división entre los Chapitos y los Mayitos termine por afectarles y que el cártel Jalisco finalmente se pueda quedar con el territorio de Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ojuelo, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, toda esta región alteña de Jalisco. Otra posibilidad que también ve este especialista es que el cártel Jalisco Nueva Generación haga alianza con los Chapitos. Hay un tema ahí de vínculos familiares entre la gente de Sinaloa con esa parte de Jalisco. Entonces, una posibilidad es que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda aliarse con los Chapitos y juntos pegarle a los Mayitos que están en territorio de Jalisco. Es otra posibilidad. Pero bueno, parece trama de película, pero verdaderamente es como si fuera un ejercicio de inteligencia militar, Víctor Gris, el tratar de estar encontrando esos tejes y manejes de los grupos criminales. Pero seguramente usted en casa podrá preguntarse, bueno, ¿por qué diablo les interesa una región pobre, una región semidesértica, una región que no tiene infraestructura, no tiene vías de comunicación importantes? ¿Por qué les interesa pelearse por los límites de Jalisco con Zacatecas y San Luis Potosí? Bueno, porque resulta que hace cuando menos 3 décadas, 30 años, esta zona de Jalisco es territorio de pistas clandestinas de aterrizaje. Muchos de los vuelos que venían de Sudamérica con grandes cargamentos de marihuana, pero sobre todo de cocaína, aterrizaban en esta parte de México, límites de Zacatecas y de Jalisco, y de Guanajuato también un poquito, para a partir de ahí mover la mercancía hacia los Estados Unidos. Por eso es vital esta parte, el aterrizaje de avionetas y entonces poder llevarla hacia los Estados Unidos. Pero escuchamos nuevamente a Luis Carlos Sainz.
Originalmente, en los años 80, era una extensión del cártel de Guadalajara para el cultivo de marihuana. Era lo que se conocía. Sin embargo, a partir de los años 90, hubo un hecho muy espectacular en la pista aérea de Lagos de Moreno, donde aterrizó una aeronave, un Boeing 747, y ahí se presume que llevaban cocaína en grandes cantidades, y desde entonces se presume que Lagos de Moreno, tanto como algunos lugares del estado de Guanajuato, son pistas clandestinas donde se baja cocaína, se almacena y se trasiega vía carretera hacia los Estados Unidos por la parte del norte y noreste del país.
Así que de ahí la importancia que tienen estos municipios de la región Altos Norte de Jalisco, no solamente este Teocaltiche, como les decía, también es Ojuelos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, y es todo un sector que a lo mejor la gente pensará que no es importante, pero la realidad es que tiene un peso específico en esta carrera de los grupos delincuenciales por mover sus productos.
Bien, le decía José Luis en el inter de estos audios que escuchábamos cuál era la situación, si geográficamente era estratégico, y bueno, no, aparentemente no, pues tiene varias condiciones que les benefician a ellos, ¿no? Uno, sí, lo plano del terreno, perfecto para una pista, una aeropista. Segundo, no hay muy buena comunicación de celulares, todo tiene que ser por radio, que es como ellos se manejan, y bueno, lo solitario y la falta de policías, que las carreteras están solas, pues te hace que sea terreno de nadie, ¿no?
Y que prácticamente estás al centro del país, es decir, a partir de este punto de los límites de Jalisco con Zacatecas, o agarras la ruta del Pacífico mexicano para llegar hacia la zona de Tijuana, o bien recorres un poco más hacia el este para subir por el lado de Nuevo León, Reynosa, y así llegar hasta la frontera con Estados Unidos.
Así es, puntos importantes de conexión con la frontera norte.
Bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Gracias.
Muy bien, ahí está José Luis Escamilla con la información en materia de seguridad y esta entrevista relacionada pues al clima de inseguridad y algunos acontecimientos que tiene que ver con el tráfico de drogas, que han afectado también a Jalisco. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, la línea telefónica. Ya está listo Huicho. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi querida Gris y querido Víctor, ¿cómo les va? Buenas noches. Fíjate que tenemos uno de los temas que, bueno, ya se ha comentado bastante, este tema del perrito que fue arrastrado por una motocicleta. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Bueno, este perro de nombre Bombón, por lo menos así le puso su dueño, al que lo arrastró, el mismísimo que lo arrastró, continúa ya en observación en la Unidad de Protección Animal de Ixtahuacán del Río. Aún no detienen a este sujeto, a pesar de que ya hay una denuncia en la fiscalía. Por lo menos hasta hace una hora no había noticias de que ya había sido detenido este sujeto. Y bueno, hay que esperar qué es lo que ocurre. Ya algunas protectoras de animales se van a encargar del animalito. De hecho, una que se llama Patas, así se llama, al parecer se va a encargar de este chucho de unos 8 meses de edad, y que afortunadamente, por si usted no escuchó hace ratito, afortunadamente pues no tuvo lesiones de gravedad, a pesar de que este sujeto lo arrastró en su moto por varios metros, luego lo pateó, lo subió, se le cayó, lo volvió a patear. Bueno, el perro se encuentra bien. Vamos a ver qué seguimiento se le da, y sobre todo, cómo va a actuar la Fiscalía del Estado en este caso, cómo va a actuar la ley para poder sancionar a este sujeto que también exageró en crueldad animal. Esa es la foto que les tengo, mi querida Gris, Víctor. Seguimos pendientes, muchas gracias. Muy buenas noches.
Bien, José Luis, gracias y muy buenas noches. Este asunto que sigue dando de qué hablar, casos de crueldad animal que no se pueden tolerar.
Bien, y enseguida lo estaremos escuchando en punto y seguido para que se quede con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Gerardo, ¿necesitas pausa o le seguimos?
Bien, bueno, tenemos mucha participación. Sí, bastantes mensajes. Cristina González, escribo para saludarlos. Dice, por ser tan profesionales, estará esta hora trabajando. Me da gusto escucharlos. Gracias por su dedicación. Gracias a usted por, sobre todo, estar también escuchando la estación de las noticias. Dice otro de los mensajes. Qué bueno que García Luna lo sentenciaron en Estados Unidos. Si lo sentencian en México, le dan 400 días de cárcel en su casa. Los jueces se quejan de la reforma judicial que afectará su labor. Más no creo, pues en México no existe la justicia. Saludos y buenas noches desde Carolina del Norte. Escribe Luis Vázquez y le agradecemos estar a esta hora también con Radio Metrópoli. Francisco Flores, referente a la respuesta de la presidenta hacia García Luna, me gustaría saber su opinión acerca de que en su momento, según las noticias, el actual secretario de Seguridad trabajaba con él. Entonces, ¿es inocente? Se refieren a García Harfuch, miembro hoy de...
Que sí, gabinete. Efectivamente, trabajó con él.
Así es. Acá nos están también reportando que hubo un incidente, una explosión en un barco camaronero en Mazatlán, Sinaloa. Vamos a monitorar, por supuesto, esta información que se registra en esa parte del país. Le agradecemos, por supuesto, los detalles de esta información. Dice, escuché que el cártel de Jalisco se está uniendo con los chapitos. No, están disputándose el territorio, de acuerdo al especialista. Es lo que explicaba detalladamente José Luis Escamilla. Manuel Martínez dice, desde Ojuelos, para que José Luis Escamilla, sugerencia, entrevista al presidente municipal y que dé su versión de los hechos ocurridos en Ojuelos. También es lo que refiere. Adelina Santos dice, están en vivo, voy llegando, llegando a casa y escuchándolos, sí, totalmente en vivo. Somos nosotros en esta ocasión, en ausencia de Mercedes Altamirano.
Bien, se comunica también Alfredo Torres Manzano, dice, no me gustan los reportajes del narco. Él se refería al trabajo que nos presentó Ricardo Camarena sobre una semblanza de quién fue como funcionario Genaro García Luna. De cualquier forma, manda saludos a sus servidores. Muchas gracias, don Alfredo. Ignorar las cosas no hace que, no evita que sucedan. Así es de que entendemos que es, digamos, información de repente muy pesada, pero creo que es importante conocer el contexto de cómo se movió este personaje y los años que estuvo al servicio del cártel.
Otro mensaje dice acá, saludo con gusto a Arturo Martínez Barajas desde Loma Dorada. Me pregunta que si voy a ser el padrino porque algo estoy escondiendo, no sé a qué se refiere.
Que si vas a ser el padrino.
Padrino de no sé qué, no sé. Y aparte ya a estas alturas no me carbura la mente para adivinarle el chiste, pero le saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya prácticamente casi nos vamos. Preguntan qué le pasa a Mercedes. Bueno, nada más un asunto de salud que ya está por solventarse y seguramente mañana estará con ustedes. Muchas gracias.
Porfirio Moreno dice, los que fueron a protestar a Nueva York es gente pagada por Morena precisamente para hacer escándalo fuera de la corte. Te decía que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, pues sí, ahí estaban los morenistas aplaudiéndole, mandándole besos, etcétera, etcétera. Y hoy estuvieron también afuera de la corte. Yo no sé si son morenistas, pero estuvieron afuera de la corte esperando a la familia para gritarle, asesino, regresa lo que te robaste, a la familia, a la esposa y a la hija de Genaro García Luna.
Así es, ese fue el episodio que se vio hoy allá a las afueras de la corte. Ya le entendía el chistorete, Griselda.
¿Por qué? ¿De lo que padrino pasa, de qué?
Sí, no, es que me recordaron que voy a estar presente en el Día Mundial de la Osteoporosis del Hospital Civil de Guadalajara.
Ya.
Se conoce como padrino a quien participa fomentando las actividades e invitando a la población a que se cuide de la enfermedad.
Yo dije, ir a bautizar y no me ha invitado.
Así es. Y acá lleno la bolsa de monedas para el bolo.
Para el bolo, en fin.
Gracias también a Martita Bañuelos que me lo recordó. Y bueno, pues ya le estamos contando lo que ocurre en ese evento. A Lulú, gracias también por su mensaje. Y acá nos dicen, en el caso de García Luna, es muy extraño, ahí hay gato encerrado. Dice, si las autoridades ya saben dónde aterrizan los aviones con narcóticos, ¿por qué no hacen nada las autoridades? Eso pregunta Sergio Segura en su mensaje.
¿Usted por qué cree?
Pues porque hay gato encerrado, porque se benefician.
¿Usted por qué cree? En fin. Mira, se fue rápido el programa, estas dos horas de información. Muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la tarde. Le invitamos mañana a escuchar Buenos Días Metrópoli en punto de las 6 de la mañana.
Así es, le agradecemos a todos su confianza y cariño con esta estación. Vamos a cerrar con una flor que te la voy a pasar a ti.
¿Una flor?
Sí, dice, con esas dos estrellas juntas y a esta hora la luna hermosa, ¿qué más podemos
¿qué
pedir
más
al cielo?
Puede pedir una? Muchas gracias. Que se la pase muy bien. Ahora sí que te tengo que preguntar, como lo hago en la mañana, ¿y tú ya cenaste?
No, apenas voy, vamos a ver qué hay.
Bueno, pásala muy bien, fue un placer haber estado en este informativo. Que descanse y nos escuchamos mañana muy temprano.